Hola, muy buenas, bienvenido todo el mundo aquí a la infernal cueva de rutas enemigas, donde se pasa mucho calor. Y vamos a comenzar con el podcast número 352, segunda parte del especial Granada. Como siempre, podéis escuchar Rutas Enemigas en rutasenemigas.blogspot.com, también en iVox.com y en archive.org y en las sintonías de Radio Prana, Asturias, en Sudunain, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde y, por supuestísimo, en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Segunda parte de especial Granada, que estamos dedicando a esta bellísima ciudad, en una semana que ha arrancado malamente con la muerte, no por menos predecible, ya que tenía mucha edad, menos dolorosa, de Il Maestro Morricone. Ya sabéis que aquí en Rutas Enemigas somos irredentos fans, y siempre lo seremos, de Morricone, y le rendiremos cumplido homenaje en el próximo programa, pinchando algunos de sus temazos. Que la tierra le sea leve, maestro. Mientras tanto, pues vamos a por la segunda parte del especial Granada y un especial que vamos a finalizar pues centrándonos en prácticamente en cuatro nombres. Lapido 091, antiguo 091, Enrique Morente, Lagartija Nick, que son los protagonistas de nuestro disco a analizar por divergencias, por Gaby Saylor, Carlos Watch y Fer Chinaski. Concretamente el Inercia, hablarán de esa magna obra de los Lagartija y de los planetas. Como habéis podido escuchar, hemos empezado con el Lapido, ya sabéis, José Ignacio Lapido, guitarra, cantante y compositor principal de la banda 091 que escuchamos la semana pasada y también columnista de prensa y guionista para televisión. Después de sacar 7 discos con los Cero, en 1996 la banda se separa y 3 años después José Ignacio Lapido publica su primer disco en solitario con la misma discográfica con la que cerraba Persiana con 091, Big Fan, y en ella publica los 3 primeros discos. Se queda sin sello y funda una discografía propia de él mismo y su mecanismo. Se llama Pentatonia Records. Y allí edita este cuarto disco que hemos escuchado en solitario, 2005, que se llama En otro tiempo y en otro lugar. Para mí, yo qué sé, yo diría que es mi preferido de todos los que ha sacado él solo. En Pentatonia Records sigue editando hasta el último LP del 2017, El Arma Dormida. Su paso firme y su exigencia compositora pues le han convertido en uno de los mejores, como dicen los americanos, singer-songwriters, rockeros del país. Lo que hemos escuchado se llama Bellas Mentiras, incluida en ese cuarto disco en solitario 2005, En otro tiempo, en otro lugar. Vamos con otro gran nombre de la escena granaína, no de la escena rockera, aunque luego devino su idiosincrasia y su conformismo natural, pues le devino acercándose al rock and roll, ¿no? Enrique Morente. Y vamos con ese obra maestra y disco fantástico, pero muy, ahora ya de culto, pero en su momento bastante denostado por los puristas, sobre todo, que es Omega, ¿no? Año 1996. Allí Morente aúna fuerzas con Lagartija Nick y los dos más importantes valores, por así decirlo, de la ciudad, artístico de la ciudad de Granada, aunan fuerzas para parir un disco tan fundamental en el flamenco como revolucionario, rupturista y transgresor. Igual que la leyenda del tiempo de Camarón, tranquilamente, lo digo. Además de Enrique Morente y Lagartija Nick, pues suman fuerzas también a este proyecto de Omega, pues gente tan importante en el mundo flamenco como Vicente Amigo, Juan Manuel Cañizares, Tomatito o la mismísima hija del maestro Estrella Morente. Como punto de partida, los textos de Lorca, principalmente, y de Leonard Cohen también. La cosa iba a ser un principio un disco de versiones solo de Cohen, al punto flamenco de Enrique, ¿no? Pero Enrique, pues que era un tío salado, ¿no? Y al que gustaba alternar con los músicos jóvenes de la ciudad, pues llega a contactar con los hermanos Arias, Jesús y Antonio, y en esas conversaciones de barra, pues Jesús, por ejemplo, le cuenta que quería, uno de sus proyectos era musicar a Lorca mezclando punk y flamenco. La cosa se va enredando y surge la chispa, y Morente gira el timón, y de ese disco solo centrado en Cohen, pues Lorca adquiere más protagonismo, de hecho es principal protagonismo, e incorpora a Lagartija Nick a la movida. El resultado es pues un disco de post-punk ruidoso, totalmente lujuriosa convivencia con el flamenco tradicional. Hay experimento, hay ciudades como New York y Granada mezclándose, la Semana Santa o el noise rock, ¿no? Todo junto a la vez. Y también en su devenir, en su hacerse del disco, pues también hubo crisis. Morente, por ejemplo, rompiendo el contrato de traducción de las canciones de Cohen para alterarlas, por ejemplo, y otra crisis que hubo fueron los Lagartija reventando por la tensión por la parte de la batería, con Eric abandonando el grupo tras la grabación. El disco Mega vendió 50.000 copias en su momento, y luego con las reediciones pues ha seguido sumando, ¿no? Yo lo recuerdo en directo cuando lo vi en Cuéllar, Segovia, sin ir más lejos, y eso es una experiencia que no se me olvida nunca, una de las mejores experiencias que he tenido yo en directo nunca, así de simple. Bueno, la mía es así de fantástica, pero para otros no fue tanto, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Teatro Albéniz de Madrid, Morente estaba allí con Tomatito ahí liado, desglosando el disco y tal, y de repente cae el telón y aparece el Lagartija Nick metiendo chicharra de la buena, pues el respetable más purista pues los puso pingando, pero bien, vamos, pero bien, bien. No solo soy yo el que piensa bien de ellos, otra gente no pensaba tan bien del proyecto de Lagartija Nick con Morente en Omega. Vamos a escuchar una canción, vamos a dejar de hablar que me he enrollado bien. Y vamos a escuchar de este Omega del 96, como bien he dicho al principio, mi canción favorita, sin más ni más. Ciudad sin sueño, Morente y Lagartija.
Que huye con el corazón roto, encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme de nadie, el cielo cae, nadie. No duerme de nadie, nadie. El cielo
Sobrecogedora, Ciudad sin sueño, ese Omega, esa obra de arte, esa obra maestra de Enrique Morente, el maestro, y de Lagartija Nik. Lagartija Nik, que ahora mismo se ponen en portada aquí en Rutas Enemigas número 352, en esta segunda parte del especial de Granada, que estáis escuchando en las sintonías de Radio Prana, Asturias, y como no, por supuestísimo, en Radio Almaina, Granada, dos emisoras libres e independientes que emiten Rutas Enemigas. Ya sabéis que siempre que hacemos un especial, pues elegimos un disco y se lo planteamos a los tres de Divergencias, los cuales pues dan un, nos hacen un análisis de personal del álbum en cuestión. El álbum en cuestión es el maravilloso, el fundamental, el imprescindible segundo LP de la banda Lagartija Nick, Inercia, año 1992. En esta ocasión, mira qué raro, hay consenso absoluto. Los tres están de acuerdo con el disco, a los tres les encanta y le flipa. Y me parece lógico, porque estamos ante uno de los mejores discos de los 90, segurísimo, y bueno, yo diría que uno de los mejores discos de la historia de rock and roll en lengua en castellano. Así de sencillo. Vamos a poner cuatro canciones de la Inercia. Este va a ser el orden. Primero sonará esa extraña Inercia, Anfetamina, luego hablará Fer Chinaski, luego Sol Amnesia, Gaby Saylor, Algo Sucio, Algo Eléctrico, Carlos Watts, y para cerrar, Universal. Vamos con Inercia, vamos con Lagartija Nick.
Amigos de Rutas, bueno, hoy hablamos de una banda que me trae grandes recuerdos, porque aunque es un grupo que encaja muy bien en mis gustos, por alguna extraña razón, los he disfrutado más veces en directo, más horas en directo casi que en disco, porque no recuerdo haberme machacado sus LPs, aunque era una banda que siempre he seguido, pero sí que recuerdo haberlos visto en muchísimas ocasiones, ¿no? Eso quizás sean los de aquella época, primera época, los mejores recuerdos que tengo. Este segundo disco que contaba con un productor de lujo supone pues su paso a la madurez, ¿no? Como se suele decir, y es el centro de su trilogía, quizá más representativa, que son esos tres primeros álbumes. Y bueno, al margen, ese será el Zenith y junto a, evidentemente, el grandioso proyecto Omega, ¿no? Que bueno, es que en realidad hablar de la banda que grabó con Morente, Pequeño Vals, Vienés y todas esas joyas, pues ya los coloca directamente, pienso, en el Olimpo Nacional, ¿no? Del rock por derecho propio. Pero bueno, hablando de este disco ya, pues grandes letras, muy trabajadas, sonido personal, muy buenos músicos. Bueno, no sé, yo pienso que es un disco que además influyó mucho más de lo que podamos pensar, ¿no? En un poco la evolución del rock and roll aquí. Y bueno, había que escoger cuatro temas, y he escogido Solo Amnesia, Algo Sucio, Algo Eléctrico, Satélite y Esa Extraña Inercia. Aunque en aquellos años lo que más recuerdo realmente es el vídeo del Nuevo Harlem, ¿no? que en televisión lo pasaban bastante a menudo. Y bueno, Solo Amnesia, por ejemplo, me parece un tema redondo, inmejorable. Es una canción preciosa que sin duda es de las mejores del disco, pienso. Algo Sucio es otro temazo, aunque quizás no me noquee tanto como el anterior, pero me gusta mucho su base dura, así, y no sé, es un tema que siempre me ha hecho gracia. Bueno, gracias en el sentido de que siempre me ha gustado, ¿no? Satélite tiene un comienzo magnífico, pero luego el desarrollo del tema no se queda nada atrás, ¿no? Entonces se mantiene y creo que es otra de las mejores piezas del álbum, ¿no? Me gustan también mucho los cambios de voz que hay en el estribillo. Y bueno, y Esa Extraña Inercia, pues otro temazo. Muchas veces, cuando tengo que elegir un favorito de este disco, cojo este, pero ya sabéis que esto es por épocas, ¿verdad? Pero bueno, es indudable que es de los mejores temas del disco y que el disco en general es redondo. Y que ha sido un placer reencontrarme con él, que hacía mucho que no lo escuchaba. Y bueno, gracias a que Dani nos mandó estos deberes, pues hemos estado machacándolo y con todo el placer. Quiero decir que es que me ha costado mucho trabajo escoger temas, así que bueno, cojo estos cuatro y a ver qué dicen los compas. Un saludo y cuidaros, chao.
Un saludo, Dani, y un saludo a los oyentes de Rutas Enemigas. Hoy nos toca hablar de una de mis debilidades, Lagartija Nick. Debo decir que Dani no ha tenido bien encomendarnos el que es el mejor disco que haya escuchado yo en la lengua de Cervantes, el inconmensurable Su. En mi opinión, el mejor disco de rock en castellano de la historia, un álbum que destaca en una década portentosa, como fue la de los 90. Me hubiera gustado mucho más hablar de esa maravilla que de Inercia, pero lo bueno de esta sección es que Dani, no sé cómo lo consigue, la verdad, siempre me pilla con el pie cambiado y me obliga a descubrir o redescubrir discos olvidados en la estantería. Esta es mi pasión por Su, que apenas había dado cancha al resto de discos de la discografía de Lagartija. Todos me saben a poco. Pues bien, después de haber pasado las últimas semanas machacando Inercia sin piedad, es obligado resaltar que no lo veo al nivel de Su, pero el disco está casi a su nivel. Lagartija Ni siempre fueron una banda a destacar. Su música era, es, poderosa, su sonido aplastante, y como dije antes, en una década tan inolvidable como la de los 90, no desentonaban después de ponerte a Nirvana, Soundgarden o los Pixies. Jugaba a su favor que sonaban como un puto cañón, algo que no siempre ocurre con bandas españolas, que a buenas, buenísimas canciones les acaba lastrando un sonido de guitarras o una base rítmica deficiente. Lagartija suenan tan compactos, viscerales y potentes como cualquier banda contemporánea anglosajona de la época. A ese sonido pluscuam perfecto se une las letras de Antonio Arias, un tipo que siempre ha sabido interpretar a la perfección los tiempos, las estrofas y los estribillos que brillan en el rock. Cierto es que uno tiene la sensación de que la mayoría de sus letras no tienen explicación posible, más que en su mente, pero por otro lado encajan tan perfectamente en los tiempos del rock que producen un efecto inmediato, se convierten en memorables casi al instante. Te llenan la cabeza de frases que no se olvidan. Alguien tiene un arma por si algo sale mal. Matar es personal. Esa extraña inercia, como anfetamina, como gasolina. Sola amnesia entre lo que he visto y lo que soy. Y toda la ansiedad en el diafragma, toda esa ansiedad en la vertical. Un no parar. Que por cierto, no me extraña de alguien que escribió la mejor línea que haya escuchado yo en castellano en una canción. Donde nunca ha llegado el amor, llegará la policía. Una línea de la canción El amor es la víctima, de Su, que, volveré a hablar de Su, fue el disco que publicaron después de Inercia y, como ya he dicho, me parece un disco impresionante. Pues eso, Dani, que he redescubierto Inercia y que, aunque siempre preferiré el posterior, me alegro del encargo. Y nada más, solo le rogaría a los oyentes que no le han dado nunca una oportunidad a Lagartija que lo hagan, porque esta banda es un auténtico regalo y es algo que, por desgracia, está muy oculto en el rock en español y que ha quedado además un poco eclipsado por el disco también brutal que sacaron con Morente, Omega, pero que, bajo mi punto de vista, no es ni mucho menos lo mejor que han publicado ellos, que creo que está en sus discos rockeros que son una auténtica pasada. ¡Un abrazo!
Algo sucio tras la visión, en medio es el mensaje. Hola Dani, hola a todos. Saludos desde la Galicia sin confinar. Esperemos, ahí estamos. Volvemos otra vez atrás. En fin, que vamos a hablar de Lagartija Nick e Inercia. Por fin un disco que me gusta, pero a tope, de verdad. Decía hace años en Foro Azkena, cuando nos tocó escuchar Su, que Lagartija Nick eran de los nuestros. Eran de los nuestros, pero nos los dejamos robar. Admiro profundamente a esos grupos que pueden tocar, y de hecho creo que han tocado en el Azkena y en el Primavera. Y más cuando son nacionales y pueden moverse en ese panorama indie tan cerrado, o ese panorama rockero tan cerrado, y alternar entre ambos sin que ninguno de los dos se queje. Creo que Gaby es fan en concreto de Su, pero me imagino que de Lagartija Nick en general, así que me temo que podremos enfrentarnos a una incómoda unanimidad. A ver, que yo tampoco soy fan ahí a muerte. Creo que he escuchado 3 discos y bueno, Omega. Omega lo escuchamos todos. A unos nos gusta, a mí sí, y a otros no, pero creo que es un disco casi obligatorio. Pero hablemos en concreto de Inercia. Primero la música. Y la música la describen ellos mismos en una de sus canciones. Es como anfetamina. Aceleración, mucha aceleración, a piñón todo el rato. Si alguna pega le puedo poner al disco, es ese ritmo a piñón que casi no varía. No dan pausa, no dan tregua. Y eso puede ser bueno a veces o puede ser malo. En general. Bueno, las letras son un poco confusas, pero bueno, van a juego con la música, ¿no? Es un poco como una escritura automática, un tartamudeo casi drogadicto. Me parece que reflejan ese ambiente, no sé, como de pasado, de noche de juerga, de noche a tope, de ir a por todo. Y supongo que si la analizamos fríamente, igual podemos decir que son malas, pero en el contexto no se le puede poner pegas, es que encajan perfectamente en la música. Después, esa tendencia a usar nombres propios en inglés, anglicismos y demás, bueno, a veces queda bien y a veces no. Por ejemplo, una de mis canciones menos favoritas es Rock and Roll Thing, y yo creo que es porque eso es Come On, Oh Yeah, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y después vamos a hablar de canciones en particular, si os parece. Que sepáis todos que cada vez que tenemos que comentar un disco, el Sanedrín elige democráticamente lo que suena entre chapa de uno y chapa de otro. Pues claro, salen Universal, Algo Sucio, Amnesia, ya sabemos que todos son temazos. Pero en esta ocasión quiero hacer valer mi voto particular, como en el Supremo, darlo a conocer. Y es Transfiguración. ¿Por qué esta canción? Pues porque rompe la inercia, me permitís el chiste, de todo el disco. Eric cambia de marcha y mete un ritmo muy Manchester, que yo creo que le encantaría a los Stone Roses o a los Happy Mondays. Y claro, destaca, para mí destaca entre el resto precisamente por ese corte de... Suelo ser muy de los discos que van a piñón, la que se varía un poco es la que más me gusta. En fin, otro par de curiosidades, por ejemplo... Está claro que Lagartija Nick no inventan nada, pero también está claro que tienen una personalidad muy propia. Y quería hablar de Satélite, porque empieza que parece que van a hacer una versión suya de I Wanna Be Your Dog, pero cuando empieza a cantar Antonio Arias, te das cuenta de lo que es una especie de apropiación de Well Respected Man de los Kings. Probadlo, porque parece una locura, pero yo me sorprendí cantándola por encima. Y otra canción homenaje que demuestra que ellos cogen y tergiversan las cosas hasta que tal es Porno Estéreo, que yo, a mí el riff en concreto está tocado de otra manera, está con otra sonoridad, pero a mí me recuerda al Kick Out de Jam. En cualquier caso, todo buenos referentes y siempre disfrazados en esa especie de, bueno, de inercia, de como anfetamina que lleva todo el disco. Pues sin más, un 10, no sé. Venga, lo dejamos en un 9,5. Un abrazo.
Sé que la luz...
Ahí estaban los tres de Divergencias dándole a la inercia de la Lagartija Nick. Ya comentaba ahí Carlos Watts acerca de las votaciones a las que sometemos los discos entre los cuatro y aunamos los puntos y salen las cuatro que van a sonar. Imagínase si era difícil para mí votar, que yo las elegí al azar. Utilicé un programa informático de sorteo y las elegí al azar. Y este disco, cuando lo estaba dando tralla, me he dado cuenta de que mira qué raro son mí, porque yo normalmente no me aprendo las letras de las canciones. Pues este me lo sé casi entero. Fueron muchas horas escuchándolos aquellos primeros años de empezar a estudiar en Madrid, en aquella habitación del barrio de Usera. Y luego lo último que me viene a la cabeza siempre que escucho este disco son pitidos de oídos. La primera vez que los vi en directo fue en una sala de Toledo, en la cual metieron un volumen brutal. Yo no he escuchado algo tan fuerte nunca. Y el pitido de los oídos, eso fue un domingo, creo, ese concierto. Y el pitido de los oídos me duró hasta el jueves o así, más o menos. Y un concierto, ellos siempre han dicho que tenían mucha tensión en el escenario. Y es verdad, y esa tensión se salía fuera. Yo creo que ha sido uno de los conciertos donde más tensión y violencia había entre el público y los gorilas de sala. Hubo peleas y expulsiones y demás en un concierto de la Lagartija Nick, fíjese usted. Pero bueno, la verdad es que sí, un gran disco y una gran banda. Y nos vamos a ir ya con la última banda de este especial Granada, y van a ser Los Planetas. Voy a hablar poco de la banda, porque ya está todo dicho, ¿no? Por ahí, y hay muchos libros al respecto. Y yo tampoco soy un gran especialista, la verdad. Pero sí que es verdad que el disco que vamos a escuchar, su tercer álbum del 98, Una semana en el motor de un autobús, fue el disco que me hizo clic. Yo había escuchado ya Los Planetas, no antes. Pero bueno, la cosa empezó desde vaya puta mierda, así de claro te lo digo, hasta no está mal, pero cuando escuché este disco, aquí hice clic. Y me llevó de verdad a apreciar la banda en la medida real, desprejuiciando del todo y demás. En este disco, en la semana en el motor de un autobús, Eric Jiménez, que ya hemos escuchado en el Omega y la semana pasada con los KGB y ahora con Lagartija, pues se asienta como batería en la banda, en Los Planetas. Y su pegada para mí es como un impulso que lo lleva muchísimo más lejos. O sea, y el principal culpable para mí es Eric Jiménez. Este disco fue número 20 en listas aquí en España. Vamos a dar algún datillo. Su productor fue Kurt Raske, que ya aparece en el disco anterior de Los Planetas, en Pop, un miembro de la banda Ultra Vivid Scene y ahora videoartista, por cierto. Y este disco es protagonista de un buen libro, la verdad, para mí, un muy buen libro de rock, que se llama Una semana en el motor del autobús, la historia del disco que casi acaba con Los Planetas, de Nando Cruz. Está de lujo, es un libro buenísimo. La canción que vamos a escuchar es la que cierra el álbum, La Copa de Europa, 9 minutos y pico de tema. Es una canción que, según el propio Jota, está inspirada por el gol de Koeman en la final de la Copa Europa de Wembley del 92, Y es el colofón, por así decirlo, de todo lo que le va pasando al protagonista, entre comillas, del disco, ¿no? Que al final, en esta última canción, tiene un momento de iluminación y recibe y lucidez, ¿no? Y se da cuenta de lo que tiene que hacer o de cómo enfocar mejor la vida. Y recibe el primer premio, ¿no? Que es la Copa de Europa. Ya arranca el disco con el segundo premio, ¿no? Una canción bastante rencorosa, que también está muy bien. Es la batería de Eric, es propulsora, o sea, lo he dicho, o sea, lo lleva a otro sitio. Y me encanta el contraste que hay en este tema entre la introversión no lírica y la épica triunfal de la música en gran parte de la canción, ¿no? Vamos a escuchar la Copa de Europa de Los Planetas y nada más que despedirme de vosotros. La semana que viene habrá más. La semana que viene escucharemos a Ennio, por supuesto. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Chao!
Merece la pena arriesgar.